Les saludamos en la paz del Señor. ¿Cómo está usted, mi hermana, mi hermano, amigos de la sintonía de armonía? Qué bendición poder reunirnos para compartir la reflexión de la palabra del Señor. ¿Qué le parece si oramos? Padre Celestial, gracias por este día que nos concedes. Gracias por tus misericordias que se renuevan cada mañana, Señor. Y ahora con humildad de corazón queremos disponernos para escuchar tu palabra que nos exhorte, que nos aliente, que nos confronte para poder obedecerte y vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy está en el libro de Proverbios, capítulo 16, versos 5 al 8. Proverbios 16, versos 5 al 8. Y la reflexión se llama altivez o humildad. Altivez o humildad. Leemos entonces la escritura, Proverbios 16, 5 al 8, y dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Versión Reina Valera 1960, leemos también la nueva traducción viviente NTV y dice: el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Una palabra que nos confronta a nuestras vidas, que nos confronta a nuestro carácter, que nos confronta a nuestra realidad. Todos tenemos luchas, todos tenemos cierto grado de orgullo y altanería. En algún momento sale a la luz estas características que obviamente no corresponden a hijos de Dios, que no corresponden al seguimiento de Cristo, sino que muestran nuestra carnalidad, muestra nuestra carne en su máxima expresión, porque la altivez, el orgullo, es una característica que le es propia a Satanás. Por lo tanto, esto es muy fuerte, porque cada persona, cuando se muestra orgulloso, altanero, cuando la altivez se apodera del corazón, nos parecemos más a Satanás que a Cristo. Y para un hijo del Señor decir esto es muy fuerte. Es algo que nunca nos gustaría escuchar. Sin embargo, nuestra carne se enaltece, se revela. Y obviamente que en los conflictos es donde aparece nuestro carácter. Es donde, cuando está todo en calma, todo en paz, ¿no es cierto? Que cuando estamos todos en armonía, todo maravilloso y qué lindo y qué bueno y es deseable así vivir. Pero como la vida no es siempre así, tendremos dificultades en el colegio, con los compañeros, en básica, en el liceo, en la universidad, después en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los jefes, en el matrimonio, en la soltería, en algún momento nuestras relaciones interpersonales. Cuando viene esa dificultad, esa situación que nos molesta, cuando vienen los conflictos, cuando vienen las discusiones, y en algún momento cuando eso empieza a subir de intensidad, nuestra carne empieza a querer ganar terreno y no queremos perder en el conflicto, porque si perdemos, entonces demostramos debilidad, entonces no queremos perder. Y es en los conflictos donde aparece nuestra altivez o nuestra humildad de corazón. Y como dice un dicho, esto sucede hasta en las mejores familias. Si lo llevamos al mundo eclesiástico, esto sucede aún en las mejores iglesias. Ocurre en los mejores hogares también cristianos. porque también tenemos dificultades, también hay discusiones. La pregunta es, ¿qué está aflorando en mi corazón? ¿Qué está revelando mi mirada? ¿Qué están apareciendo? ¿Qué expresiones están saliendo de mi boca? Porque es muy fuerte el verso 5 cuando dice que para Dios es abominación, algo que Él detesta, algo que le produce náuseas, es algo insoportable. Es como cuando usted encuentra algo de mal olor y cuando percibe aquel olor tan desagradable, uno lo detesta, lo abomina, quiere alejarse de inmediato, no lo soporta. Así también el Señor es abominación, todo altivo de corazón. Y la pregunta surge de inmediato, ¿cómo está tu corazón en este aspecto, amada, amado? Y obviamente esta pregunta primeramente es para quien habla. ¿Qué está ocurriendo? ¿Está saliendo altivez? ¿Estamos respondiendo con furia, con enojo? Porque cuando la altivez se toma el corazón, solo salen cosas desagradables. Y podemos herir con palabras ofensivas incluso a las personas que decimos que más amamos. Porque la altivez no respeta a nada ni nadie. Se rebela contra la autoridad, se rebela contra el amor de nuestra vida, nuestra amada mujer, usted, mi hermana, a su amado hombre, a las personas que dice que estima, que ama, y de repente salen palabras que después decimos, ¿cómo volver atrás? ¿Cómo deshacer aquello? Y ya no se puede. Ya una vez dicho, ya no se puede volver atrás. Por eso que la altivez es algo que ensucia, es algo que revela que el corazón le falta justamente limpieza. Y por eso que debemos morir a nuestra carnalidad, a nuestro yo, porque la altivez trae solo desastres, solo trae resentimientos. Solo trae dolor y aflicción. Y el pasaje dice que las consecuencias son las siguientes. Esto está en Proverbios, ¿eh? No estamos hablando porque sí. Estamos meditando en la Escritura. Proverbios capítulo 16, para que lo busque, para que lo lea, para que lo contraste. Proverbios capítulo 16, verso 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. ¿Cuántas personas hay que se rebelan contra Dios? Vivimos en una sociedad bastante atea. En una sociedad que no reconoce al Señor, no reconoce a Dios, ni su palabra, no la consideran. ¿Por qué? Porque, bueno, y esto lo hemos visto incluso hace muy poco, ¿no? Todo aquel que tenga una conducta y una fe en la Escritura, ¿cómo lo tachan? De fanático religioso. Porque cree que la Biblia es palabra de Dios. Porque cuando la Biblia habla y revela el pecado, aquellos que detestan al Señor, entonces dicen cosas muy, muy amargas, muy tristes en contra de los cristianos. Hay posiblemente, algunos han dicho que vivimos en una sociedad anticristiana. Derechamente, la era que estamos viviendo es una era anticristiana, donde se respetan todas las opiniones menos la cristiana. Hasta ahí llega la tolerancia. Pero dice que ciertamente aquel que tiene el corazón altivo y como es abominación al Señor, ciertamente no quedará impune. En algún momento esto traerá consecuencias. La versión NTV dice, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Es decir, esto traerá consecuencias que que por supuesto no las queremos tener ni recibir, pero el Señor en su soberanía también tiene tanta paciencia, pero también en algún momento el Señor toma cartas en el asunto. Ahora, esto no es solamente para ver a otros. Esta palabra siempre tiene que confrontarnos en lo personal. ¿Qué grados de altivez? ¿Cómo contesto? ¿Cómo comparto? ¿Cómo converso? ¿Cómo son mis discusiones cuando no estoy de acuerdo con la esposa, con el esposo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué palabras están saliendo? Cuidado con ser altivos de corazón. Cuidado. Y la excusa que muchas veces se esgrime es que, bueno, vivimos en democracia y cada uno, yo soy sincero, yo puedo decir lo que quiera. Cuidado, no podemos decir lo que queramos. Debemos tener un filtro, no solamente de sentido común, no solamente de educación, sino que el Espíritu Santo va también indicándonos que debemos decir las cosas que son para edificación. Ahora, cuando alguien dice, no, es que yo quiero corregir. Bueno, veamos el pasaje siguiente, porque el pasaje 5 de Proverbios 16 está hablando que cuando el corazón se llena de altivez, de orgullo, entonces lo único que hace es ofender, no solamente a los amigos, familia, matrimonio, trabajo, en cualquier área, sino que también a Dios, y Dios tomará en cuenta esa altivez de corazón. Y después dice que el verso 6, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así que el Señor no solamente está diciendo que detesta y que recibirán castigo, sino que dice cómo debemos hablar cuando tengamos que confrontar a alguien o cuando nosotros pensemos que estamos en lo correcto y queremos arreglar una situación, corregir la situación, cómo debemos actuar. Ya dijimos, con la altivez no nos sirve. No es la herramienta del Señor, es una herramienta satánica, sí, porque el enemigo es altivo y por eso fue expulsado del cielo. Ahora, está diciendo que con misericordia y con verdad, dos áreas que cuando las aplicamos nos parecemos ¿a quién? Muy bien, a Cristo. Porque Él era lleno de gracia y de verdad. La gracia aquí es la misericordia. Es decir, cuando tenemos diferencias y cuando queremos discutir, cuando queremos corregir, entonces lo primero no es la verdad, aunque va de la mano, pero lo primero que dice la Escritura es con gracia, con misericordia. Si queremos corregir al hijo, al amigo, en la iglesia, cuando tenemos este espíritu de poder corregir algo, cuando queremos también participar de apologética, hay personas que la apologética la hacen ofendiendo a aquel que no conoce a Cristo. Es apologética. No nos sirve, digamos. Si es ofensiva, entonces no es apologética cristiana. Estamos hablando de poder defender la fe o corregir a quien está equivocado. Debemos hacerlo con misericordia. La misericordia es reconocer que alguien está tan equivocado, pero en vez de ir con palabras ofensivas, ir con el garrote a decirle, estás mal, es primeramente considerándose uno mismo, porque nosotros hemos sido objeto de misericordia, o si no estaríamos perdidos. Porque todos nosotros estábamos descarriados como ovejas, cada uno se apartó por su camino, pero el Señor en su bondad nos llamó, entregó a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados y nos perdonó sin merecerlo. Cuando quiero corregir al hijo, al amigo, a la persona, entonces tengo que ir con misericordia, con gracia. Es decir, hay personas que se acercan y en la corrección de inmediato, de partida, empiezan a mandar gente al infierno. Estás condenado. Y claro, habrá pasajes que lo apoyan, pero cuidado. Antes de mandar la gente al infierno, la Escritura dice que con misericordia, primeramente misericordia. Ah, Sí, no vamos a dejar fuera la segunda parte, porque esto va de la mano, con misericordia, con gracia, con humildad de corazón, reconociendo que nosotros también hemos fallado y el Señor ha tenido de nosotros misericordia. Ahora, con esa misma misericordia que recibí, pero también con verdad. Porque si es solo misericordia, podríamos caer en, bueno, no importa si todos se equivocan, es justificar el pecado y no estamos para eso. Pero va de la mano con la verdad. ¿Qué verdad? La verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, la palabra del Señor. Y aquí entonces está el equilibrio perfecto. Si la Biblia dice que esto es pecado, nosotros no vamos a esconder que es pecado, pero lo compartiremos con gracia y con misericordia. ¿Por qué? Porque según la Escritura, así se corrige el pecado. Se corrige con misericordia y verdad, entonces se reorienta a la persona. Ahora, si la persona no quiere recibir el consejo que ha sido dado con gracia, con misericordia, pero también diciendo lo que la Biblia expresa y hablando que hay una oportunidad de cambio, que el Señor puede transformar nuestras vidas, que solo Él puede quitarnos aquellas cosas que están mal, ese es otro tema. Estamos hablando si queremos realmente corregir, debemos ir con un espíritu humilde. Pero agrega también que esto es producto de la obra del Espíritu de Dios, porque con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. No es con mis palabras que la gente va a cambiar, sería súper fácil, ¿no es cierto? Para nosotros. Y la gloria sería para nosotros. No, es que yo le hablé, entonces la persona cambió. No, no funciona así. Si Dios nos quiere usar, amén, que nos use, pero no fuimos nosotros. ¿Qué fue? Fue la palabra poderosa. Fue la gracia dada por Jesucristo, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Hemos recibido misericordia, aplicamos también misericordia con otros. La palabra nos confronta, es fuerte, pero dicha con gracia, con misericordia. Y es el Señor quien provoca el cambio. Y por eso hay vidas transformadas. De ser gente belicosa, orgullosa, a personas humildes, esa obra es imposible que la hagamos nosotros con armas humanas. Aquí está de por medio el poder del Espíritu Santo, porque solo Él puede provocar y traer al corazón temor de Jehová. ¿Qué es el temor del Señor? Es el principio de la sabiduría. Es poder reconocer que al Señor, como detesta el pecado, yo quiero agradar a Dios, me apartaré del pecado. Cuando yo sé que algo es pecaminoso, pero me empiezo a apartar, a cambiar mi lenguaje, mis palabras, es una obra, no porque en la iglesia hay un cartel que dice no hagas esto, esto y esto, sino porque el Espíritu Santo empieza a ministrarnos desde dentro hacia afuera. Y por eso que hay personas que llegan con una vida, ¿no es cierto?, desordenada, y es el Señor quien va provocando los cambios internos. Y esa persona cambia su forma de hablar, su forma de ser. Pero no fue nuestro discurso bien intencionado, no fueron nuestras normas que las quisimos imponer, es la obra del Espíritu de Dios, quien trae al corazón temor del Señor y viene que se apartan del mal. Verso 7, seguimos avanzando. Hoy día la palabra es altivez o humildad. ¿Qué camino tomaremos? ¿Qué armas tomaremos? Porque la arma de la altivez solo destruye. El camino de la humildad solo trae bendición. Verso 7, estamos en Proverbios capítulo 16, 16. Verso 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando la vida de alguien le agrada a Dios, hasta sus enemigos están en paz con él. Cuando nuestros caminos, es nuestra forma de vivir, agrada al Señor, es porque tenemos una vida en paz. Una vida de bendición. Cuando nuestro matrimonio es un matrimonio que está viviendo agradable delante del Señor, aún los vecinos que no son cristianos van a tener que reconocer, oye, qué lindo matrimonio, qué linda familia. Es porque el Señor está en esa familia, en ese hogar, porque el Señor está trayendo estos cambios. Qué triste es cuando alguien dice, uy, qué terrible esa pareja, y se dicen cristianos. ¿Qué testimonio damos? Por eso, amados, esto cada uno debe pedir al Señor, Señor, que mi vida, que mi soltería, que mi matrimonio, que mi vida en la universidad, en el liceo, en la empresa, en el trabajo, en la oficina, pueda ser un testimonio de una vida transformada, no religiosa, no, transformada por el Espíritu Santo. Cuando vivimos y agradamos al Señor, aún los enemigos, dice, quieren estar en paz con Él, porque no tienen qué sacar y aún podemos tener una vida bendecida ahora en medio de personas que no conocen a Cristo. Y si van a tener que decir algo, van a tener que inventar, van a tener que mentir, porque no hay nada que puedan sacar en contra de nosotros. Hasta sus enemigos están en paz con Él. Esto habla de una vida que agrada a Dios y aún es bendición en su comunidad. Verso 8 y último de esta reflexión. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿El camino de la altivez o el camino de la humildad? ¿El camino de la altivez que nos hace más parecidos a Satanás o el camino de la humildad característica de Jesucristo, el Mesías siervo, que vino a servir y no a ser servido, él mismo dijo, y a dar su vida en rescate por muchos? Es mejor lo poco con justicia. Habla de la humildad. Humildad no es ser pobre, ¿eh? Cuidado con confundir. Me acuerdo que cuando yo era niño se ocupaba la misma palabra, quizás hasta la fecha, pero al menos me acuerdo cuando niño la gente decía, esta persona es humilde. Pero se refería a que en realidad no su carácter, sino que su pobreza material, humilde. Pero podemos ser pobres materialmente y orgullosos, altivos. Así que la pobreza material no es necesariamente una virtud. Cuidado con pensar que todos los pobres son buena gente y que todos los ricos son mala gente. Para la lucha de clases, el cristianismo no tiene nada que ver. Dejémoslo para otras ideologías que viven en ese conflicto. Pero como hijos de Dios, no importa si tienes mucho o tienes poco, pero que tu corazón sea humilde, que no haya altivez. Y dice, y lleva al extremo el ejemplo, mejor es lo poco, pero que lo ganaste con justicia, que fue ganado correctamente. Si tienes poco, pero eso poco fue por tu trabajo, bueno, entonces dale gracias al Señor. Obviamente que no estamos exaltando la pobreza. Lo que tienes es porque el Señor te lo ha dado. Si tienes tu trabajo y tienes hoy día lo que tienes, dale gracias al Señor, porque todo lo que tienes fue ganado con honestidad. Qué triste es recibir o tener cosas producto de la corrupción. Qué triste. Vivimos tiempos en que la corrupción sale por aquí, sale por allá, gente que se hace rica de la noche a la mañana por favores políticos, por corrupción de aquí y de cualquier signo político, en cualquier lugar de la tierra, en cualquier esfera. La corrupción es algo que el Señor detesta porque es no solamente incorrecto, es pecaminoso. Pero lo que tengamos que sea producto de nuestro trabajo. Y si tenemos algo, que no aceptemos nada que provenga de algo incorrecto, que podamos ser personas honestas, que podamos tener una vida en humildad, pero en humildad correcta, una característica de poder saber quiénes somos. El humilde sabe quién es. Y sabe que lo que tiene es porque el Señor lo ha concedido. Si tienes mucho, dale gracias al Señor, pero que eso mucho que tienes hoy día fue producto de un arduo trabajo, de tu esfuerzo. Y Dios te ha bendecido con aquello, dale gracias al Señor. Pero cuidado con menospreciar a otras personas que tienen menos. La iglesia no está hecha para pobres o para ricos. Está para toda persona que reconoce que su necesidad es Jesucristo. El rico y el pobre igualmente necesitan de este santo evangelio. Terminamos entonces. ¿Qué camino queremos tomar? ¿El camino de la altivez, del orgullo, de la vanidad? ¿O el camino de la humildad? ¿Parecernos un poco más a Cristo? Que el Señor nos guíe para parecernos cada día más a Él.